¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque, un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica, un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina, Acceso Sur, Omar Villaverde. Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Aquí estamos con un super programa hasta las 14 horas. Les decimos siempre de nuestro Instagram, The Planet People Magazine, para que nos sigan, para que vean nuestros contenidos, comenten, opinen. Y como siempre, este gran equipo que tenemos, el Tano Pazman.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Día caluroso, ¿eh?
Uy,
tengo aparentemente algunas buenas noticias.
Ay, qué bueno, Tano. La verdad que lo que más queremos es tener buenas noticias. Javier Sirigós.
Bueno, sí, la verdad que un día caluroso. Buenas tardes a todos. A los que no comieron, buen día. Y a los que ya comieron, buenas tardes. Sí, un día caluroso, Tano, la verdad.
Sí, está bravo, che. 31 grados, pues yo creo que la térmica está más.
Hoy te envidio no tener tanto ¿cabello? Pelo como la gente que anda por ahí.
No me envidies tanto, porque tengo que cuidarme mucho del sol. Y me olvido de ponerme protección a la mañana, me olvido, error garrafal, y no estoy acostumbrado, la gorra me da mucho calor, un cap.
Ay, sí, me sí. Da mucho a calor. Mucha gente le pasa.
Sí, obvio, sí, entonces pasa. Si me distraigo un poco y estoy un rato al sol, después lo sufro, digamos.
Te agarra la pelada y te...
No,
y
ni
te,
hablar, te si me cabe. Voy a bañar, me acuerdo una vez que fui a jugar al fútbol, hace mil años, y no me había puesto protección. Ya de las primeras partidos de fútbol que jugaba ya pelado.
Que fue a los 17, 18,
a ¿no? los 20. Claro. A los 20. Ese fue la anécdota famosa, que jugábamos en Atalaya y yo jugaba de 9 y el 2, el 6 me marcaban y yo tendría 20 años, 21 suponete. Y termina el primer tiempo y el 2, el 6 venían adelante mío hablando entre ellos y y yo venía atrás y no se dieron cuenta. Y el 2 le dice al 6, che, boludo, marcalo al viejito, que buenísimo.
Y vos eras más joven que
ellos. Yo era mucho más joven que ellos. Ellos tendrían 27, 28 años.
Qué lo parió.
Qué bárbaro.
Sí, sí. Vos después tenés una anécdota, para no para hoy. Yo creo que para otro momento del tema ese de tu juventud y la peladez y la alopecia, digamos.
Alopecia, creo.
Alopecia, que deberías contarla, porque es muy buena. Yo me reí mucho cuando la contaste.
No me acuerdo.
La que contaste una vez ahí en Josefina, que estabas hablando de un tema del...
Ah, correcto, correcto, sí, pero... correcto. Que la blanqueé a los 50 años.
Que lo blanqueaste a los 50 años.
Pero es
lo que
da mucha vergüenza.
Pero da para otro programa con un poco más de, menos de calor, ¿no?
Sí, ay, sí, porque sí.
Eso da calor.
Eso es tremendo. Vergüenza y calor, las dos cosas.
Sí, las dos cosas juntas dos cosas es una buena.
Bueno, calor es sinónimo de vergüenza cuando uno está hablando.
Es cierto.
¿No? Me dio mucho calor, me dio mucha vergüenza.
Era una calor.
Frase, no, porque era una frase de mis tías.
Ah, cierto.
¿Entendés?
Correcto.
Qué calor.
No, ahora ya no escuchás a la gente que diga, no, me dio calor.
Tal. Tus tías pelusa.
mi madre era pelusa.
Tu madre también.
No, pelusa. Mamá le decían pelusa.
Ah, sí, ah, pero mirá, además,
claro. Pelusa, pelusa, le decían a la vieja.
Claro.
Bueno, vamos a hablar de fútbol bastante.
Pero para, hubo otro acontecimiento también, además del mundial. Hubo otro acontecimiento de alguien de acá del equipo.
De acá del equipo...
Un cumpleaños.
Ah, tenés razón.
Hubo un cumpleaños acá, tenemos que a ver.
Sí, sí.
Un feliz cumpleaños.
Sí, bueno, muchas gracias. Fue hace muy poquito, algunos se acordaron, otros no. Pero bueno, no importa, está todo bien, igual.
Pero siempre, a ver, no tiene
para
que
aclarar,
ser
para aclarar. Que se saque
sí,
la duda, para.
Exactamente.
Sí. Algunos nos acordamos, algunas no.
No, pero a ver, ¿vale el acordarse? Cierto. ¿Vale o no? Porque, a ver, yo acá viene la cosa, Tano. A ver, ¿es válido? El que se acuerda el mismo día, y es válido también el que saluda después del mismo día, porque no se acordó ese día, porque bueno, que
hoy no cosa. Acordarte con lo de las redes y
es
con
que
todo lo que
pasa,
te avisa
no,
es
no
bravo
te salta, no entras ese día en la red.
¿Por qué ese día? El día de mi cumpleaños no entras
no
en la red.
No se entra o no se ve o qué sé yo.
A mí me ha pasado, me acuerdo una vez que un primo mío, pero me acuerdo perfecto, me mandó a las 11:30 de la noche, casualidad que yo estuviese despierto, te quedan media hora para no quedar muy mal.
Claro. Ah, claro, porque el tipo
muy
estaba,
hábil,
estaba esperando.
Muy hábil, y estaba esperando que yo lo llamara por su cumpleaños. Y
entonces, sí, hoy con las redes, con los WhatsApp, con los mensajes y con
no,
todo, no
sí,
acordarte
grupos,
de un cumpleaños,
o sea, además los grupos,
es bravo.
Porque
¿eh?
Siempre dentro de un
yo
grupo.
Yo quedé medio ofendido.
No, a mí no me parece, porque incluso hay mucha gente.
Pero si el que me ofendí soy yo.
No, pero.
¿Qué es lo que no te parece? No,
porque siempre te podés, a ver, yo creo.
Olvidar
obviamente. Porque
depende
yo, a ver,
de la importancia que le des a ese
casa,
amigo.
Yo,
claro.
Yo me acuerdo nada más que el cumpleaños de mis hijos.
Sí,
nada
por eso,
más.
Pero tiene razón el Tano. Si vos no le das mucha importancia de la persona, a la persona que te olvidaste, es porque, bueno,
yo
no,
tengo
pero
amigos.
Yo, pero yo es lógico. Me acuerdo dos cumpleaños.
Bueno, entonces no le das importancia a
nadie. A los de mis hijos, nada más.
Entonces no le das importancia
a nadie más que a tus hijos.
No, mis hijos, mis padres, me los acuerdo perfecto.
Bueno,
y nada
bueno
más.
Está bien, no sigamos porque.
Pero no, pero la red,
es muy triste.
Cuando uno tiene como 7.000 personas, la red a veces.
¿Te fue bien con
1000.
El psicólogo el domingo con
sí,
ese
sí,
tema?
Sí, estuve a full.
¿Pediste una sesión urgente?
Una
pedí,
sesión de,
pedí una
pero
rápida.
Bueno, yo quería un happy birthday, no sé si salió, pero. Bueno.
No, happy birthday no, hagamos feliz cumpleaños, estamos en Argentina.
O un joyeux anniversaire.
No, menos.
Mejor.
¿Qué es
ese feliz cumpleaños en.
Y yo, vos sabés que yo voy primero siempre con Argentina, después. Vamos con Francia, francés.
Bueno, yo creo que esas está... cosas hoy por hoy, las fechas que vienen las tenemos que ir obviando porque pueden ser fatales.
¿Por qué decís, a ver?
Y porque nos vamos a encontrar.
Sí, seguramente. Si Dios seguramente entonces, en la final, ojalá.
No,
Dios
yo
quiera.
Lo único que quiero es que le ganen a Inglaterra, nada más.
Y bueno, pero si no nos
cruzamos. Pero si por ahí no nos cruzamos contra
por
Inglaterra.
Por ahí no nos cruzamos.
No. Si te podés cruzar eventualmente en una final con Inglaterra.
Sí.
Yo lo que quiero es que le ganemos a todos los que nos
cruzamos. Yo a todos,
ah,
por
bueno.
supuesto.
Obviamente, para salir campeón del mundo tenés que ganar.
¿Qué vas a decir eso? Vos de.
No, la buena noticia.
La buena noticia
es. La buena noticia es que tanto Di María como De Paul.
Sí.
Están practicando la par de todo el equipo.
Qué bueno.
El grupo, con lo cual, esa molestia que tenía De Paul aparentemente Me estoy mirando, no puedo decir nada, si va a ser titular, si no va a ser titular.
¿Tiene algo que ver Tini?
Parece que escaba la Tini.
Y qué sé yo, la verdad no tengo ni idea. Ah, bueno. Eso no sé y no me voy a meter con Tini. Fue cábala hasta ahora, creo que se fue, ¿no?
Se fue
por un contrato.
Habría que llamarlo a San Filipo a ver qué opina, si puede haber sido el tema ese.
Y San Filipo opina que sí. Posiblemente. Pero bueno, mañana, 4 de la tarde, se detiene el país.
Qué nervios, Dios mío.
Previo a eso juega Brasil, que uh-huh. realmente juega muy bien. Uh-huh. Muy bien. Sí. Está bien que jugó contra un equipo, pero la primera media hora de Brasil y otro día con Corea fue brillante. Es más, yo prendí la televisión. Estaba trabajando, prendí la tele a ver cómo iban. A los 15 minutos del primer tiempo, llevan 2-0. El tercer gol es una maravilla de Richarlison. Y recién lo hablaba con un futbolero y le decía que yo no me acuerdo de un mundial donde haya tantas figuras, tantas primeras figuras y tan buenos equipos. Porque Portugal es un equipazo. Francia es un equipazo. Brasil es un equipazo. Argentina es un muy buen equipo. España, en teoría, era un buen equipo, quedó afuera con Marruecos. Después tenés Croacia, que teóricamente, dentro de los de lo que es los cuartos, Marruecos y Croacia son los que
sí.
menos posibilidades tendrían de pasar a semis, ¿no? Inglaterra es un equipazo. Entonces, se da, si vos vas al Mundial del 2014, por ejemplo, Brasil no tenía ni cerca el equipo que tiene hoy. Mismo este Brasil no es el mismo Brasil que Argentina le gana la Copa América.
No, es cierto. Por desgracia, no.
Claro, exactamente. Hay jugadores que están en otro nivel que el que estaban hace un poquito más de un año. Entonces, en el 2018 llega Croacia a la final. Hoy Croacia ya no es tan buen equipo, ya es como que se le pasó el cuarto de hora, pero pasó a cuartos. Así que va a estar complicado. Yo lo que te quiero preguntar, Javi, para dejarte hablar un rato, porque si no buscas el bochín y no paro más. Vos que sos consultor psicológico, a mí me preocupa, si querés vamos a la tanda y después me lo contestás o vamos a la música, me preocupa un poco qué pasa si Argentina no es campeón del mundo, porque estamos todos convencidos que Argentina va a ser campeón del mundo. A mí no me gustaría que si Argentina no es campeón del mundo, Messi pase a ser un desastre, Scaloni... cuando hoy Messi es el mejor jugador del Mundial y el mejor jugador de Argentina y dependemos de Messi y la mar en coche y Scaloni es un estratega fantástico, todos los cambios los hace bien, ¿qué pasa si no le va bien? Que está dentro de las posibilidades, porque Países Bajos es un partido complicadísimo y bueno, después en caso de pasar, Brasil ni hablar.
Bueno, sí, la verdad que da para una reflexión o para una futura reflexión, que sería lo que debería pasar. Así que si querés, María, pasemos lo que haya que pasar.
Perfecto, no, yo simplemente...
Estemos sí. atentos porque va a ser...
Me encanta
yo creo
tema,
que es un tema. Yo creo que es un tema y va a ser duro si no. Y voy tirando un avance de lo que yo opino, que no quiero decir la verdad de la milanesa, pero creo que va a ser duro si no. Y... demasiado, sí. Totalmente. Y ahora después les digo por qué demasiado.
No, yo simplemente, bueno, estuve mirando algunos datos de este mundial y, bueno, lo que se dice que hubo un aumento del nivel futbolístico de los equipos, es la primera edición en la que han clasificado seleccionados de los 5 continentes a los octavos de final, lo que significa un claro incremento del nivel de los equipos alrededor del mundo. Y bueno, es la primera selección Marruecos de África Mediterránea en avanzar a cuartos de final en un mundial. Y yo quiero saludar, con quien he estado chateando durante todo el mundial, al embajador Fares Yassim, un amigo de la casa, a quien ha sido entrevistado varias veces aquí por The Planet People. Este, por esto lo he felicitado y él nos ha felicitado en cada partido. Así que vamos, Fares, muy bien, realmente Marruecos.
Sí, muy bien,
Marruecos. Sí, vamos, Fares, si no se cruza con nosotros.
Exactamente. Sí,
hasta que se cruce con nosotros, Fares, vamos a hinchar por vos.
Vamos a hinchar por vos, estamos realmente encantados con tu equipo y sabemos lo contento que estás. Así que bueno, nos encanta esto. Y bueno, dicho esto, nos vamos, sí, a la pausa.
Dale, perfecto.
Con un lindo tema y con un informe de Agustina Canaparo.
Bárbaro.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Muy buenas tardes, estamos nuevamente en esta columna sobre innovaciones, tendencias, y hoy vamos a hablar de diseño, ¿no? Porque Argentina se destaca muchísimo por el diseño y se viene una nueva edición de los premios Peabody al diseño argentino, con una temática que se llama Vivir dentro y fuera del hogar. Y tenemos el placer de conversar con Dante Choi, que es presidente de Goldmood, que es la empresa dueña de la marca de electrodomésticos Peabody. ¿Cómo estás, Dante? Un placer conversar contigo.
Todo muy bien, muchas gracias por esta llamada.
Contanos, Dante, ¿cómo surgió lo de los premios Peabody? La primera edición, ¿hubo un diseño de un termo? ¿Cómo se vienen preparando para el próximo año?
Bueno, nosotros, nuestra compañía cumple 19 años en este mes de noviembre de este año, y el año que viene vamos a cumplir 20 años. Y yo creo que debemos mucho al diseño argentino, porque todas las marcas, todas las empresas necesitamos una fuerte identidad. Necesitamos, sí, una identidad con la cual el público nos pueda identificar, que nos podamos como empresa encontrar un valor agregado. Y nosotros lo hicimos con los diseños argentinos y con los diseñadores argentinos. Entonces crecimos en el mercado, crecimos con nuestro producto, crecimos en nuestro posicionamiento en el mercado a través de los diseños. Y en el año 2017, para forzar aún más ese vínculo con el diseño, organizamos la primera edición del premio al diseño argentino, y un chico de 21 años que era estudiante en la UADE de diseño industrial se presentó con una idea de un termo eléctrico que En realidad ya teníamos una idea, pero este chico se presentó con una idea más específica y ganó el concurso. Y después trabajamos en la compañía durante 5 años para poder materializar ese producto y pudimos sacarlo al mercado. Así que, y después ese producto nos dio mucha satisfacción.
¿Y en qué consiste este término en cuanto a diferente diseño?
Bueno, es un producto totalmente nuevo, en el sentido que es el primer termo que calienta el agua. Es un producto que tiene un control electrónico en la base.
Sí.
Y se puede calentar a 2 temperaturas. El usuario tiene la opción de elegir a 75 grados o a 90 grados y tener la opción de regular la temperatura. Y al mismo tiempo la tapa sirve de mate y trae una bombilla propia que se esconde en la manija. Entonces uno llevando un termo lleva el calentador del agua a 2 temperaturas, tiene el mate y tiene la bombilla y conserva el calor. Y todo esto construido con acero inoxidable quirúrgico 304. Y todo el material, tanto la base como el termo, tiene la tecnología de vacío, de doble capa de acero inoxidable. Así que es un producto, en ese sentido, revolucionario.
Y además pasa eso, lo de la temperatura del agua, que generalmente siempre a uno se le pasa para el mate, y uno se va de viaje y quizás lo quiere tener fácil para resolver y está todo en uno.
Exactamente. Yo creo que además con la pandemia, la gente ya no comparte más la tomar el mate entre varias personas, y yo creo que es un producto ideal para llevar para viaje. Uno no encuentra no consigue fácilmente ni dentro del país ni fuera del país el agua a punto de mate. Y aún sin viajar está preparado justo como para preparar la temperatura justa para el mate, para disfrutar en casa o en el trabajo, en donde sea. Así que este producto nos dio muchísima satisfacción. Primero comercialmente, porque es un boom comercial, tenemos una venta muy importante en este momento. Y también nos dio mucha satisfacción como empresa, porque con este premio ganamos el premio de diseño Red Dot, que es el premio de diseño internacional más importante.
Sí.
Entonces ganamos el premio Red Dot de Alemania, que es el premio de diseño más importante del mundo, que se otorga en la ciudad de Essen. La fundación Red Dot tiene un museo de diseño impresionante en esta ciudad Essen, que es una ex fábrica de carbón adaptado para funcionar como museo de diseño. Y este es un premio que se le otorga por lo general a las empresas multinacionales. En la categoría de automóviles este año ganó Ferrari, Hyundai, Kia, Peugeot, y también estaban empresas como LG, Sony, Yamaha, Philips, etcétera, etcétera, Apple. Y bueno, ahí estuvo presente Peabody, y también ganamos el sello de buen diseño de la Argentina, y también obtuvimos mención en el sello en BIT, que es Bienal Interamericano de Diseño, que se otorga en España. Así que nos dio este producto muchísima satisfacción, así que decidimos organizar la segunda edición, que la idea era organizar la segunda edición con más regularidad, pero con la recesión y con la crisis económica que hubo 2018-19, después con la pandemia, realmente fue imposible. Y recién ahora pudimos organizar una segunda edición. Y la idea es que este premio sea bienal, organizar cada 2 años. Y no solamente queremos que esto funcione como un premio, simple premio diseño, sino que sirva como una plataforma donde se pueda intercomunicar, conectarse todos los diseñadores jóvenes.
Sí, eso iba a mencionar, lo del tema de la edad, ¿no? De incentivar a los diseñadores jóvenes, porque el que me comentabas del termo 21 años, como de que uno ya a partir de esa edad ya tiene muchas ideas, y de incentivar a los jóvenes a que se animen a proponerlas y que se puede llevar adelante quizás su diseño.
Esa es la idea, porque cuando nosotros recibimos esta propuesta de un chico de 21 años, realmente nos sorprendimos, porque pensamos que la cultura del mate era algo exclusivo de gente de edad, pero que no, y que un chico de 21 años haya sentido la necesidad de desarrollar un producto así, realmente nos llamó muy poderosamente la atención. Y este premio está dirigido únicamente a los estudiantes de diseño o de arquitecto, arquitectura, etcétera, etcétera. Y la idea es obtener de parte de los jóvenes cuáles son las ideas burbujeantes, frescas que tienen, y también conocer cuáles son las preocupaciones y con las prioridades y cómo cuál es el trending que piensan los jóvenes, ¿no? Que eso yo creo que va a ser la parte más importante como resultado de este premio.
No, y un poco lo del premio también como está encarado por el lado de la innovación y sobre todo el tema de la sustentabilidad, ¿no? Como que está apuntado quizás el próximo premio a que las ideas vayan por el lado del cuidado del medio ambiente, que sea un producto sustentable.
Exactamente. Yo creo que hoy en día, sin la sustentabilidad y sin cuidado del medio ambiente, no podemos hablar. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra fábrica, estamos en proceso, pleno proceso de eliminar todo lo que por ejemplo los embalajes, todo lo que no sea ecológico. Así que estamos eliminando como podamos todos los telgopoles, estamos reemplazando con cartón recuperado, y tratamos de utilizar ser una empresa sustentable cada vez más. Y en ese sentido, lo que también queremos escuchar de parte de los estudiantes, de los jóvenes, es las ideas sustentables, reutilización de materiales, la manera de concebir un producto de manera ecológica, cuidado ambiente, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso es una de las premisas más importantes. Y la otra premisa es no que traigan solamente una idea genial, sino que esa idea pueda ser desarrollada, que se pueda materializar y que podamos nosotros producir y podamos comercializar. Esa es la premisa. No nos interesa tener solamente ideas brillantes, decir, wow, qué buena idea, sino que se pueda materializar. Y por eso entre el jurados está nuestro jefe de ingeniería y de calidad, desarrollo, un ingeniero electrónico que va a supervisar a ver si las propuestas son viables realmente de poder materializar, de poder producir, concebir, diseñar y desarrollar.
Genial. Dante, y después una pregunta más así global, ¿no? Ahora se viene el Mundial, un poco cómo se va preparando también la empresa en cuanto a innovaciones, de próximos lanzamientos que estén ahora proyectando, que se vengan para los próximos meses.
Bien, nosotros siempre estamos en búsqueda de nuevos productos, desarrollo de nuevos productos y lanzamiento de nuevos productos innovadores. Eso es lo que nos caracteriza, y yo creo que los próximos meses y próximo año vamos a estar lanzando un nuevo producto relacionado a la nueva manera de cocción. A nosotros nos interesa mucho el tema de desarrollar nuevos productos y de alguna manera modificar la costumbre, la cultura gastronómica de la Argentina, manteniendo la forma de cocción, de cocinar en los hogares, porque es importante ser eficiente enérgicamente. Y en este momento, cuando yo veo en toda la casa de los argentinos una cocina a gas empotrable de 70, 80 litros, y uno para calentar una comida tiene que encender ese enorme horno gastando todo el gas, no me parece realmente sustentable. Y estamos lanzando productos mucho más compactos, mucho más pequeños, pero multifunción, y una forma de cocción inteligente, producto que puede regular la temperatura de 40 grados hasta 240 grados, con timer de 72 horas, etcétera, etcétera, que se puede lograr cocción lenta, tipo sous vide, con funciones air fryers, con hornos, etcétera, etcétera. Esos son productos que nosotros queremos lanzar y tratar de ir modificando la manera de cocinar de los argentinos, ofreciendo productos cada vez más eficientes. Y después vamos a lanzar una segunda versión del termo eléctrico y termo nuestro, motor nuevo, que todavía no puedo comentar la característica, pero que el año que viene vamos a hacer un gran lanzamiento. Y yo creo que va a ser un producto mucho más exitoso que la versión actual que tenemos en este momento.
Genial, muchísimas gracias, Dante. Incentivamos a los jóvenes, estudiantes también de diseño, que se puedan presentar en este premio Peabody, esta segunda edición, que incentiva el diseño argentino, con la temática vivir dentro y fuera del hogar.
Así es, justamente esa temática está hecha porque, bueno, lo que queremos es, después de la pandemia, después de todo lo que ha pasado, que los jóvenes puedan pensar el producto que puede mejorar la vida cotidiana a todos nosotros y que no sea excluyente a electrodomésticos. Si tienen alguna idea genial que no sea electrodoméstico, que pueda servir dentro o fuera del hogar, bienvenido sea.
Bueno, muchísimas gracias, Dante, por esta comunicación.
Muchas gracias por esta llamada.
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Bueno, acá estamos de vuelta en el aire.
13:35 en Radio Cultura, FM 97.9. Y
¿qué Javier te dio permiso para hablar, Javier? Te pregunto, ¿no?
¿Tú viste cómo me cortó? No, una cosa de
loco. Yo presiento mi renuncia indeclinable.
Si me hacen lo que me hizo.
No te quepa ninguna duda.
La gente que. El público que se engancha ahora.
¿Qué quiere saber ahora?
El público que se engancha ahora tiene el reloj.
¿No? Y quiere saber qué.
¿Sabe qué hora está viviendo?
¿Qué temperatura hay, por ejemplo?
¿Qué temperatura hay?
Dice, wow, qué frío tengo. Me dijo María que hace 31 me voy a sacar el chuete. 36,
pero va aumentar porque la verdad que estamos tan nerviosos con esto del mundial.
Bueno, pero yo le dije colgado una pregunta.
Claro,
Tano me había pedido una pregunta.
Bueno, pero la recordamos, digamos.
Bueno, yo creo que después de que se olvidó de mi cumpleaños y la cagada pedo que me hizo ahora recién que me cortó por la mitad, es como para presentar la renuncia. Tenés razón, Tano. Yo la voy a presentar.
Y yo me asocio.
Y arrancamos los dos en junta.
Renunciado Sociedad Anónima, ponemos una empresa, ¿no? Charlie me hace que sí con la cabeza.
Acá están llamando varios, miren, hay varios llamados acá,
Hablando de llamados, le quiero mandar un saludo muy especial a una amiga de Suárez que se llama Luján Calderón, que ahora se fue a vivir a Bahía. No, a Punta Alta, qué horror. Ahora dije Bahía y me van a cagar a pedo. Tano, con respecto a la pregunta que me hiciste, ¿qué va a pasar si ganamos?
¿Qué pasaría, no? Ojalá descubramos qué va a pasar, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, un poco lo estamos imaginando y es un poco lo que pasa, ¿no? Yo creo que vayamos a la mala, que ojalá no pase, y yo creo que sí, que vuelven todos los vendedores de cuentos de que Messi, de que tiene... problemas, que no sé qué, que pecho frío, que todo eso de Messi, y después todo lo demás a todo el equipo, buscándole a cada uno lo que le pasó, lo que no le pasó, Tini, De Paul, bueno, todo ese cuento desgraciadamente puede llegar a venir. Ojalá me equivoque, pero me parece que no. Con respecto a lo otro, ahora debatimos si querés,
sí.
Lo que dije de acá, de la perder y de la positiva, yo creo que estamos tan necesitados de alegrías, tan necesitados de que nos pasen cosas buenas, y la gente está tan mal que es medio un salvavidas que estamos teniendo, y que desgraciadamente la parte negativa, si ganamos, es que con esto no le vamos a dar de comer a nadie, con esto no vamos a cambiar nada, ni la economía, ni muchas de las cosas que estamos viviendo que son terribles, la educación, bueno, una cantidad de cosas feas que está viviendo.
Inseguridad, todo
inseguridad.
Lo que se vive. Inflación. La inflación
que está ahí.
No alcanza.
Y es cortito, porque nosotros festejamos, nos fue bien ponerle, está todo bien, pero la vida continúa, ¿no? Entonces, no sé qué...
Sí, al día siguiente hay que ir a laburar, al día siguiente hay que ir al supermercado, con todos los problemas que implica en este país trabajar, porque hoy trabajar no está fácil, no hay insumos, no se consiguen insumos, entonces te rompes el alma laburando y después te das vuelta y te dicen no, o no hay papel, o no hay hierro, o no hay... está pasando en todos los rubros. En todos los rubros está faltando insumos para terminar un producto. ¿Sí? En el caso del papel, que a mí me preocupa, yo que estoy en el tema de imprenta, a mí me preocupa el año que viene, porque claro. Tras que no hay papel, el año que viene hay elecciones, va a haber que gastar una barbaridad de papel en las boletas.
Es que es ingrato porque a vos te piden mucho laburo, por lo que sé. Sí, muchísimo laburo, y por ahí no estás pudiendo hacerlo porque no hay papel, por ejemplo.
Exacto.
Y en todos los rubros le debe pasar lo mismo a la gente, ¿no? O sea, los que tienen poco laburo porque tienen poco laburo, y los que tienen mucho no lo pueden hacer.
No lo puedes hacer, entonces claro, te genera un nivel de estrés
tremendo.
Muy grande, y pero bueno, volviendo a lo que vos decías recién, yo creo que va a pasar eso. Creo que si Argentina, Dios quiera, salga campeón del mundo, sea una alegría, va a ser para mí, va a ser una alegría que no va a tapar todos los problemas que podemos estar viviendo como país. Eso no creo que lo llegue a tapar. No me quiero meter, esto no es política, esto es una realidad, ¿sí? La inflación es una realidad, la inseguridad es una realidad, no es una sensación. Sí. La falta de trabajo es una realidad. Entonces, todo eso el lunes 19 va a seguir igual. Uh-huh. Después lo que pasa es que los argentinos, y ahora te lo voy a preguntar, Javi, dos cosas. Primero viene enero, después viene febrero, que son dos meses donde todo se calma un poco, y ya a partir de marzo empieza un año totalmente eleccionario, digamos. Y mi pregunta es, y acá tenemos a gente joven.
Eso era lo que yo quería decir hace rato, cuando ustedes me retaron.
Renuncio.
Nuevamente.
¿Qué querías decir? Levanta la mano cuando querés decir.
Levanto la mano porque cuando, digamos, quise interrumpir al principio, quería decir que hoy tenemos dos invitados jóvenes.
Futboleros.
Muy futboleros. La verdad que nos encanta tener gente joven
en el programa. No, además de futboleros, cada uno de un equipo, ¿no? De un equipo grande.
Sí, eso está notable. Muy bueno. Eso notable. No, notable, en serio.
Sí, totalmente. Sí, porque además,
habiendo un padre, digamos, que es... Exacto. Me consta que es fana de un equipo, que uno de los chicos no sea de ese equipo, es... Yo tengo un amigo mío que le pasó, fana, sí, de River, y cometió el error, y ahora vamos con los chicos, que le preguntó al hijo qué quería para de cumpleaños, cumplía 5 o 6 años, Lucas, y le dijo ir a ver el próximo River Boca, que se jugaba en cancha.
¿Por qué decir River Boca? ¿No es Boca River?
Era Boca River porque era local. Ah, Boca.
Correcto.
Entonces cometió el error de decirle, bueno, dale, y consiguió dos plateas y se fue a la cancha de Boca. A la platea de Boca con un triunfo de Boca. Ganó Boca, creo que ese día hizo el gol La Torre, una cosa por el estilo. Ganó Boca 1-0. Y Lucas y yo, enfermo de Boca, hoy es fanático de Boca.
O sea, el padre de River y el de Boca.
El padre de River, todos los demás hermanos de River, pero él es de Boca.
Bueno, a mí por suerte no me pasó eso, pero sí tengo un hijo de Boca que está acá y otro académico que está acá. No se me hizo de River porque ahí.
¿Por lo inteligente, decís vos?
Por las dos cosas. Bueno, ahora tiene algunas materias que está ahí, pero bueno, sí, las dos cosas podría ser.
Claro. Yo cuento una última anécdota y lo dejamos hablar a los chicos.
¿María, vale, puede?
Sí, me
por
permitís.
Supuesto.
¿Me permitís?
Por
no, porque listo, por ahí, ¿viste? Entonces, bueno, por entonces ahora dale. Retiro la renuncia.
Bien sido. Bien sido.
Correcto. Vacío. No, vacío. Sale la cara. Volvimos a que vamos a tener que comprar vacío el lunes. Vos estás acá con tus hijos, que vinieron a hablar de fútbol, pero José María Muñoz, conocidísimo relator de fútbol de nuestra época, lo contrata, digamos, la radio a Carlos Alberto, que era su hijo. Entonces, José María Muñoz, esta es una anécdota que quedó en la historia, le dice a su hijo, a Carlos Alberto, que a partir de ahora en la radio él va a ser Carlos Alberto, que va a ser campo de juego, que a partir de ahora en la radio iban a tener una relación profesional, yo voy a ser José María y vos vas a ser Carlos Alberto.
¿Por qué le habían puesto Carlos Alberto? ¿Por el Lole?
No, porque son contemporáneos, más o menos. Y agarra y le dice, ¿te queda claro, Carlos Alberto? Y Carlos Alberto le contestó, sí, papá.
Es un poco eso.
Acá presentamos a los chicos que están con su padre y vienen a hablar de fútbol.
Bueno, ¿quién le va a hacer una pregunta?
Los nombres...
Se llaman Francisco y Santiago y acá están...
Ay, como mis dos hijos, qué impresión, Francisco y Santiago también.
No sabía que se llamaban Francisco
sí,
y Santiago.
Sí, tenemos buen gusto para elegir nombres.
Se ve que eso. Sí.
Bueno, eso cuéntenme, bueno. Fran, Santi, cómo la ven a la selección, cuál es el rival, viendo desde su óptica de chicos jóvenes, que está bravo, digamos.
Mirá, la verdad, yo estoy muy ilusionado con esta selección, con el grupo que se armó. Y yo veo muy bien a la selección para mañana. Yo creo que Holanda es un rival muy difícil. Va a ser el más difícil que nos habremos cruzado hasta ahora.
Sin duda.
Y nada, yo creo que si Messi mañana está bien y los otros jugadores también están bien, yo creo que estamos muy bien para seguir. Y la verdad, espero que no nos toque Brasil, lógicamente, porque es el rival más duro que nos podría tocar.
Y sería la lógica.
Sería lo lógico. Esperemos que Croacia dé el batacazo, pero bueno, si no va a haber que pasar y jugar con Brasil. Y esperemos que se repita lo de la Copa América, si llegamos a pasar con Holanda, ¿no?
¿Y vos, Chino, cómo la ves, Fran?
Yo estoy confiado con la selección para mañana, pero a mí las selecciones que más me resultan difíciles para mí, para la selección, son... Bueno, Brasil y Francia o Portugal, que están jugando muy bien.
Portugal tiene muy buen equipo. Muy buen equipo. Se dio el lujo de ponerlo a Cancelo de suplente. A Joao Cancelo, el que juega.
Cristiano.
Cristiano, pero Cristiano, el que lo reemplaza a Cristiano, hizo tres goles.
Sí, el
9 del Benfica, que Benfica tiene. Si mantiene ese equipo,
sí.
Para la Champions, puede llegar muy lejos.
Tiene Enzo Fernández también.
Tiene Enzo Fernández, tiene Otamendi, que Otamendi está haciendo un mundial extraordinario, la verdad que levantó el nivel a Otamendi. Sí. Que ahí yo le, a ver si coinciden conmigo, chicos, yo le doy mucho mérito a Scaloni.
Sí. Hay que darle confianza, uno también estaba cuestionado todo el tiempo.
Sí, claro.
Se lo cuestionaba y hasta se lo quería sacar por Lisandro Martínez, que venía jugando muy bien en el United y... Se lo cuestionó hasta que llegó el Mundial. O sea, hasta después de la Copa América, que la rompió toda, lo siguieron cuestionando y Scaloni le dio confianza y el tipo la está rompiendo. La defensa es el mejor.
Sí.
Y hoy es indiscutido.
Otamendi la verdad que está haciendo el mejor Mundial. Está haciendo un mejor Mundial que Mundiales anteriores, sin ninguna duda.
Sí.
Y Francia. Francia es complicado.
Y Francia es duro. Mirá, juega con Inglaterra, que... Para mí, del otro lado, que están Francia, Inglaterra, Portugal,
Marruecos.
Y Marruecos. Uh-huh. Yo creo que Francia e Inglaterra son los dos más duros.
Sin duda.
Y está bueno que se crucen y vamos a ver un muy buen partido.
¿Y que gane Francia?
No sé, A mí me gustaría, en caso de que lleguemos...
Para mí es más complicado Francia que Inglaterra.
Y la verdad, por cosas lógicas, me gustaría jugar contra Inglaterra una final del mundo y ganarles.
Le hago una pregunta a los dos. Después, Javi, pregunta lo que quieras. Sí, ya lo discutiste todo en tu casa. Pero déjame que les haga una preguntita, a ver si coinciden conmigo.
Yo prefiero que les preguntes vos, porque yo estoy absorto acá escuchando y aprendiendo mucho.
Objetivamente.
Y María, ni te cuento lo que está aprendiendo.
Objetivamente, sacándonos las camisetas, ¿no? Hasta lo que vimos ahora del Mundial, ¿no les da la sensación que Brasil y Francia están un escaloncito más arriba? Y después viene Argentina, Inglaterra, Portugal.
Totalmente. Sí, Brasil y Francia tienen dos buenos planteles, porque no es solo el equipo.
Claro.
Vimos el tercer partido de Brasil, que jugó con suplentes, y el equipo suplente de Brasil, te digo que es más que la gran mayoría de los titulares que quedan ahora. Y Francia también tiene un equipazo. Se le lesionaron Benzema y Nkunku, que eran dos figuras que eran titulares indiscutidos en el equipo.
Sin duda.
Y los pudieron reemplazar y están...
Pogba también.
Pogba tampoco jugó, uh-huh. Kanté tampoco,
¿no?
Un montón de jugadores se les lesionaron y nada, supieron arreglar el problema ese y armaron un equipazo igual y están están demostrando. Hay que ver cómo juegan contra Inglaterra.
Griezmann la rompió el otro día.
Griezmann la está rompiendo.
Encima todo el mundo se quedó con Mbappé. Yo lo vi el partido de Francia. Claro. Todo el mundo se quedó con el. Porque Mbappé hizo dos goles y la verdad que es un monstruo.
Y tiene mucho carisma además de todo. Además de todo, ¿no?
Sí, pero.
No, Mbappé tiene mucho carisma.
Sí, yo tengo mucho carisma también y me pone de nueve en Francia. Y me
van a por supuesto. Obvio que eso es otra cosa aparte, ¿no?
Claro, y lo que tiene Griezmann es que en el Atlético de Madrid, viste, que juega arriba.
Sí, exacto.
Acá en Francia está jugando de 10.
Exactamente.
Y se para también atrás.
Sí.
Como si fuera de 5.
Sí, sí,
y
sí.
Y vos
sí,
lo ves
sí.
Que el tipo baja y recupera también.
O sea, hay un gol que viene un rechazo de él.
Sí.
Sí, adentro del área. Impresionante lo que jugó Griezmann el otro día. Y eso también es mérito del técnico.
Sí, obvio.
Del técnico de Francia,
sí,
claro.
Sí, está clarísimo que es.
Es buenísimo, sí, es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, yo, a ver, tengo temas también como míos, o sea, dentro mío, que bueno, que también soy francesa y por eso es que amo. Y aparte hay un tema también hasta histórico de 1000 años entre Francia e Inglaterra, o sea, es un duelo eso. Lo que vamos a vivir es un duelo entre Francia e Inglaterra,
sí.
Porque son dos países que históricamente siempre han chocado. O sea que prepárense porque va a ser algo como, bueno, nosotros también en algún punto cuando jugamos contra Inglaterra o contra Brasil, viste que son países que, bueno, chocamos muchísimo,
sí, sí,
¿no?
Hay
mucha rivalidad más allá de un juego también, que es el fútbol, ¿no?
Sí.
Que va más allá.
Pues yo creo que con Brasil hay una rivalidad futbolera.
Futbolera, sí, es futbolera, pero con Francia, Inglaterra hay una rivalidad también histórica. O sea, en todo no se, digamos, que
no
chocan.
No se quieren, decís vos, hace muchos años.
Claro, vos es mejor, por ejemplo, si vos vas a Francia, hablan cualquier idioma menos en inglés. O sea,
quieren. En Francia no te quieren hablar ningún idioma.
Mejor que hables en español,
los
en
franceses
italiano.
No son simpáticos.
No, depende. Han cambiado bastante porque
es cierto,
hubo un momento que no era.
Yo estuve 3 días en París y...
No, pero hubo un momento en que no eran muy nacionalistas.
A mí me tomaron el pelo.
¿Perdón? ¿Qué te tomaron?
Y que no me quedó nada. Cagó de ese pobre pibe.
Sí.
No, pero cortita,
qué labor difícil.
Al día siguiente nos íbamos. Anécdota, siempre tengo anécdota.
Sí. ¿Puedo María contar una anécdota corta?
Estábamos en un hotel con mi mujer cuando fui a recibir el premio a Barcelona. Aprovechamos y nos fuimos a París. Y año 2000, enero del 2012. Y estábamos en un hotel. Y mi mujer y yo terminábamos de comer, que comíamos en el cuarto, y yo caminaba 3-4 cuadras y me iba en medio de París, me iba a comprar unos chocolates. Y el último día, que al día siguiente nos teníamos que levantar a las 7 de la mañana, mi mujer me dice: Gordo, decile a... no me acuerdo cómo se llama, el flaco, el francés, que era el que estaba ahí en el hotel abajo que te atendía.
El conserje va.
Sí, decirle que por favor mañana nos despierta a las 7 de la mañana. Bueno, fenómeno. Entonces bajé y yo, que no hablo más que castellano, me paré frente al tipo y dije: ¿y ahora qué le digo?
Claro.
¿Cómo le hago entender a este muchacho? Me tengo que levantar a las 7 de la mañana. Entonces le digo: hey, excuse me. Stand up 7 o'clock. ¿Usted me avisa?
La palabra, usted me avisa,
en
español.
7 o'clock creo que fue lo peor.
Y me mira y me dice: no comprende. Yo, y le hacía la seña, me señalaba a mí, estoy durmiendo, le hacía la seña.
Con las dos manitos y la cabeza.
A las 7, y le mostraba a las 7, ¡hop! Y usted me despierta. No comprende. Hasta que al final le tuve que pedir un papel y una virome.
Y le hiciste un dibujo.
Y le hice un dibujo de un tipo durmiendo, un reloj a las 7 de la mañana,
claro.
Y el tipo ya despierto, levantado, y el conserje hablando por teléfono. Ah, okay.
Bueno, acá hay dos cosas. Si lo ves desde el punto de vista psicológico, podemos decir o que sos muy buen dibujante o que te tomó como chico para el colegio.
No, me estaba cargando. Cuando se lo conté a mi mujer, que lloraba de risa, me dijo: te estaba cargando.
Claro, no, lo que
ya, no tomando el pelo.
Puedo decir algo así como persona que estudia la cultura francesa. Los franceses, como muchos países europeos, son muy nacionalistas y ellos, la verdad que su idioma idioma, sus costumbres, realmente las llevaban muy enraizadas hasta que se dieron cuenta que, bueno, tenían que vivir del turismo, tuvieron que aceptar la llegada de los japoneses, de un montón de cosas, de turistas y demás, y cambiar su modalidad. Sí es cierto que ellos prefieren, como tienen este problema, digamos, histórico con Inglaterra, con los ingleses, de, claro, millón de años, prefieren que vos hubieras dicho, despiérteme a las 7 y no, 7.
El culpable es usted.
No compré el pan,
iba a
decir. No, yo no compré el pan. Pero te digo, es no mejor. Yo siempre que va alguien a Francia o incluso hasta Italia, porque me ha pasado en Italia, fuimos una vez un grupo de amigas y salimos solas, por supuesto, cada una por su lado. Y había una chica que hablaba inglés perfecto y llegaba y decía, cuando nos encontramos todas a comer a las 7, qué mal que lo pasé, los romanos son antipatiquísimos. Digo, pero ¿y cómo te dirigías? No, yo siempre en inglés. Digo, pero es lo peor que puedes hacer. Yo hablo italiano como puedo, como puedo, pero a la gente le gusta que en estos países que vos te expreses.
El
en
argentino español, es mucho más solidario que en cualquier otro pero país.
100% de acuerdo con vos, Tano. O sea, acá abrimos los brazos y somos lo más. 100%
bueno,
de acuerdo.
Bueno, déjame terminar,
pero no
con los
afuera.
Chicos, que si nos va el
sí,
tiempo.
Sí, sí, yo justamente tenía una pregunta para los chicos. ¿Cómo, a ver, los chicos a tu edad y en esta época, cómo viven esta cosa del mundial, de a ver, ahí, entre ustedes mismos, entre los amigos, entre los chicos, cómo se vive, a ver, qué discuten, cómo es, a ver, la cosa entre ustedes?
Y mirá, la verdad, yo creo que en época mundialista no se habla de otra cosa, no es el mundial.
Por supuesto, sí.
Y nada, con los amigos, sí, o sea, discutiendo qué equipo va a parar, qué rival conviene, qué pasaría si...
Discutir son los todos otros técnicos, partidos, digamos.
Claro, pasamos a ser todos periodistas y a discutir. Pero sí, la verdad, estamos, creo que todos en la misma, estamos todos ilusionados.
Yo les hago una pregunta, porque nosotros desde otras épocas siempre fuimos medio cabaleros o cabuleros, no sé cómo se dice, después
cabuleros.
Veremos.
Cabuleros.
Cabuleros. Yo creo que este mundial, y sobre todo con la juventud, están más cabuleros que nunca, ¿no?
Sí, estamos más con el anulo mufa también. Uh-huh.
Claro.
Tenemos miedo a las mufas y las cosas que nos puedan jugar en contra.
¿Vos qué opinás, Chino?
Está buena esa. Yo tengo una cábala que es, como yo en el partido contra Polonia, me paré y me puse al lado de la tele y ahí justo metió el gol McAllister. Entonces el resto de los partidos lo vi ahí. En ese
momento. Muy bien.
¿Está
bien?
¿Qué, estás en el mismo lugar parado?
No, me puse una silla.
No, Chino, tenés,
tenés que cumplirla.
Tenés que cumplirla parado. Yo tengo,
sobre todo este partido, por
yo
favor.
Tengo una cábala que el partido con este, sí, con México, creo que fui con un, en un sábado, el de México fue un sábado, ¿verdad?
Sí.
Sí.
A las 4.
Con un pantalón absolutamente roto.
¿El de ahora?
No, no es el de ahora. Yo
¿más roto?
Tengo muchos pantalones rotos.
Ah, bueno.
Pero no de canchero, ¿eh?
No.
De rata nomás. Y este, y claro, después jugamos el miércoles con Polonia. Y tenía que usar la misma ropa y tenía una reunión de laburo y no, y lo veía en lo de Juanita, mi hija, que además es la otra cábala de verlo en lo de Juanita, toda la familia. Bien. Entonces tuve que ir a laburar con una remera negra que está destruida y el pantalón destruido a una reunión con un flaco. Le tuve que dar una explicación lógica de por qué estaba vestido.
¿Y no te podías llevar una mudita y la dejabas en lo de Juanita?
No, se me ocurrió. No le puse mucha.
O sea, era cábala, pero tampoco te calentó mucho.
La verdad,
a mí me intriga una cosa. ¿Qué te pone más nervioso? A vos con Racing y a vos con Boca. Un partido muy importante, una final de Libertadores, Boca River,
no,
o Argentina-Brasil. No. Y a vos, Chino. Independiente Racing o...
Y yo también después puedo contestar, ¿o no?
Sí, yo también.
Yo también.
Para
voy a contestar.
Mí, claramente, ganar una Copa Libertadores o ganar un Mundial... El Mundial se alegra a todo el país y todo, pero no hay nada comparado con... Siendo hincha de Boca, ganar una Libertadores. Cargar a las gallinas, cargar a los hinchas...
Bueno, no, ahí ya te fuiste, carajo. No te pedí que te extendieras tanto en la pregunta. ¿Era así o no? ¿Cuál de los dos y chau?
Claro, vos pensás igual.
Sí, coincido. Sí,
¿vos
sí, coincido.
A ver, ¿preferís eso?
A pará, a ver.
Sí, sí.
¿Sí? Yo ya sé lo que vas a decir vos, pero bueno, es lógico. ¿Vos, Chino?
Ah, no.
Sí, yo también, claramente, que gane Racing más contra el Rojo.
Wow.
Sí, sin dudas. Encima, una final de Libertadores, tenemos una y ganar otra estaría bueno.
Totalmente de acuerdo con los tres que hablaron. Yo y no, María, no, que no sabe infartada, mucho de fútbol.
No, pero no, no.
Sin sacarle.
Explícaselo desde el punto psicológico.
No, no lo puedo creer. Bueno, es que una cosa es una pasión, que la que hablábamos siempre, ser. Sí. Tener una pasión que ya habíamos explicado para los oyentes que no escucharon la diferencia entre la pasión y el fanatismo.
Claro.
La pasión es sana, el fanatismo puede llegar a ser negativo y malo. Y la pasión que uno tiene por su equipo es mucho más grande. Es mucho más grande, mucho más importante. Es lo que vive día a día, es lo que pasa, es parte de la vida de cada Exacto. ser humano.
Es para algunos también, porque no, a ver, para mí, mi pasión es la bandera argentina.
No, no María, no. Pero pará, vos no sos
fútbol. No, en serio te lo digo.
No, confundas patria siempre, con fútbol, no.
No, no, pero
no tiene
siempre,
nada que ver. No tiene nada que ver. No,
pero
no,
siempre no, que pero está la bandera en juego, soy. A ver, si yo veo que cualquier equipo de cualquier actividad deportiva...
O sea, el Mundial de bádminton.
Sí. Sí,
está
hay
bien. Yo
de
también
bádminton, de lo que sea, exactamente.
Del inglés,
de lo que sea.
Bádminton.
¿Cómo es que se dice?
Bádminton, creo que es.
Bádminton
era Brindisi, Russo y bádminton.
Bueno, el de la plumita, yo le decía plumita.
Bueno, no es bádminton. El inglés bádminton que jugaba en Huracán.
Bueno, no sé, yo siempre que haya un argentino,
yo también
yo allí estaré.
Pero yo me vuelvo loco con el Mundial, no te creas que no los grito. El otro día me desmayé.
Sí, yo no lo puedo ver.
No, sabía eso. No, no, en realidad me bajó la presión. Me paré con el gol de Messi, porque es tan sorprendente Messi cuando hace los goles, que con el gol de México me paré de golpe a gritarlo y me bajó la presión y medio me caí. Pero sí. Pará, lo gracioso es que al día siguiente mi nieta Justina, que vos la conocés muy bien, Javi, va al médico y la médica le dice, ¿viste el partido con tu abuelo? Sí, se desmayó. ¿Cómo se desmayó? Dice la
yo
amiga.
Me cae que caste viendo un partido mundial, me acuerdo de Boston. Cada vez, porque los
bueno,
nervios
por eso,
yo no puedo verlo, me tengo que levantar, me tengo que ir, o sea, me pone tan nerviosa.
Pero
tan,
vos te pones entonces nerviosa cada 4 años.
Claro, sí.
Claro,
bueno, no, nosotros nos ponemos nerviosos todos los domingos.
Si hay una Copa Libertadores, la veo, pero hincho realmente por la Argentina, si es Boca a Boca, si es River a River.
¿Pero
si
vos sos de Boca, de River o de qué?
No, yo soy una híbrida. ¿No?
Claro, bueno, por eso.
No lo voy a decir.
¿Cómo lo vas a decir? Yo como los periodistas.
Es periodista deportivo.
Hay mucha gente que no lo dice, tenemos muchos amigos en común que no lo dicen. Así
trambólico.
Que, así
yo
que
no conozco a nadie.
Totalmente trambólico.
Yo no conozco a nadie.
Hay un montón de gente que
te
no
lo dice. Acaba de decir en secreto a vos.
Sí, acabo de decir el nombre, el secreto de un gran amigo que tenemos en común, de la comunidad política.
El secreto que me ha puesto.
Bueno,
me ha puesto
y que no mal. Te dice.
No, 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 no. Hay mucha gente que no dice. Yo tengo simpatía hacia un cuadro, sí, pero es una simpatía.
Corta
no, bueno, es una cosa híbrida. Pero bueno, nada, yo lo
yo
que
sé
les
que
digo,
vos sos de Boca en tus fueros íntimos. Sí, sos de Boca.
Estuve casada con un gran hincha de Boca.
No, pero eso no tiene nada que ver.
¡No!
¡No! Pero bueno, nada, volvamos al tema del Mundial. Ustedes saben que al encuentro que más aficionados llevó en Qatar fue el de México-Argentina. Fue un récord.
Pero porque había mucho mexicano.
Había un montón. Fue el único partido que había más hinchas del equipo contrario que
porque México creo que fue la comunidad que más gente llevó.
Y bueno, en México es un país muy numeroso. No. Bueno. Dicen que el encuentro que más aficionados ingresó en total.
Sí, sí, sí.
En el estadio fue de 88.966 espectadores, que no se veía una asistencia tan grande a un estadio mundialista desde la final de la Copa del Mundo en 1994.
Sí, y ese partido se jugó en la cancha donde se va a jugar la final, el Lusail.
Claro, Lusail, exactamente. Sí, sí,
y para
sí.
la final yo creo que
va a ser
en la misma cantidad. Lógicamente.
Exactamente.
Pero además es una realidad, es el estadio que más capacidad tiene de gente. No es
claro,
lo pasa que hay una confusión, y con esto terminamos, porque ya Charlie nos hace seña de que tenemos.
No sé si nos deja terminar María hoy, ¿eh?
A mí me pasaba al principio que me parecía que estaban vacías las butacas.
Sí, a mí también. Sí.
No, pero es que usan túnicas blancas.
No, pero hay veces
arriba
que sí, pero el otro día, por ejemplo, que parecía una parte enorme que era...
Sí, son los palcos donde están todos los jeques juntos.
Exactamente, sí, están todos los jeques también juntos, y te confunde, crees que está, que son las butacas y no.
Ah, vos veías todos los locales.
Exacto.
Que estaban ahí, te parecía que eran, que estaban vacíos.
Exactamente, porque confundían, veías algo blanco, digamos, de lejos, ¿no? Obviamente, sí, sí. Si los enfocaban algo
estaba bien. La... Sí, lo que pasa mucho también es que en el entretiempo se van a comer, claro. Se van al VIP a comer y... No les importa nada, o sea,
claro,
no les cambia el partido, no llegan 10 minutos tarde.
Sí, sí, totalmente. No hay esa pasión que tenemos.
Esa pasión que tiene María.
No, bueno, no, ojo que yo en un estadio.
¿Te quedó claro?
Yo fui a una.
Para, yo me imagino a vos en un estadio.
Pero yo fui a una mundial y no saben la pasión que le puse, o sea, estuve, pero a full. No. Se equivocan.
No, ¿a quién insultaste? Nos tenemos que ir, qué lástima. ¿A quién insultaste?
¿Cómo a quién
en el estadio?
Claro, porque la
pero yo era Argentina contra Jamaica.
¿Contra Jamaica?
¿Cuándo fue?
¿Qué nervios?
Mundial de Francia, 94.
98 fue el Mundial de Francia.
98, 98. ¿Cuándo? Fui con mi hijo.
Sí,
goleada, 5-0. Fue un placer, te digo, porque fui con mi hijo que tenía en ese momento.
Unos nervios pasaste tremendo.
Bueno, chicos, a ver, no se sabía, sorpresa.
Los primeros 5 minutos estaba histérica.
Jugamos con Jamaica.
Y fue muy lindo, la verdad que fue una experiencia única. París era una fiesta porque fue al principio del mundial. Yo siempre digo que un mundial no solamente es un deporte, es un evento cultural. Estaban todos los equipos de París, había bueno grandes pantallas en Notre Dame, en la Torre Eiffel, la gente se reunía, no, bailaba
en la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel.
No, Pepe,
en Notre Dame, en Notre Dame, en todos lados.
Ahí está, Notre Dame está bien.
No, lo que pasa es que está medio atragantada, por eso dijo Torre.
No estoy para nada atragantada. Hablo correctamente en mi segundo idioma.
Una papa en la boca.
Y bueno, nada.
O sea, es más pelusa que tu vieja.
No,
pelusa no, hablamos bien un idioma, no es ser pelusa.
Bueno, no te enojes. Bueno,
nos tenemos que ir, pero bueno, vamos a Argentina, chicos, con todos, con todas los oyentes, acá nosotros, con todas las cábalas, sentados en el banquito, todo lo que
parado
hacemos, porque
parado
en el banquito, como sea. Que ganemos, y si no ganamos es muy bueno lo que hemos hablado hoy, Tano. Si nos hablamos, hemos llegado con gran orgullo a estar entre los mejores del mundo, que no es poca cosa, así que con mucho orgullo hemos llegado hasta aquí en un mundial, la verdad que bastante difícil, donde como dije anteriormente el nivel futbolístico cada vez va en aumento.
Totalmente.
Estamos viendo equipos que antes, a ver, cuando hace muchos años Javier y Tano, no veíamos un equipo como Corea o como Japón o como, no sé, no existían, o sea, quedaban siempre entre los mismos, ¿no? O sea,
sí, quedaban siempre afuera en grupo.
Sí,
claro, exactamente. Entraba alguno, ¿viste? Pero ha mejorado muchísimo, sí, y va a seguir mejorando, ¿no? ¿No es cierto? O sea que nada.
Jamaica no vino.
La mayoría de los jugadores de esas selecciones juegan afuera, que no es un tema menor. Que la mayoría de los jugadores de esas selecciones juegan afuera.
Claro, sí, claro, totalmente.
Juegan en Europa.
Bueno, pero qué bien se preparan desde chicos, ¿no? O sea,
bueno, ahora vamos a agradecer a nuestros anunciantes y además vamos a ir a almorzar a Clarísimo, que está muy bueno, que se come una comida bárbara, artesanal o casera, llamémosle así. Así que bueno,
nos vamos, Clarisa, todos para allá a festejar el cumpleaños de Javier, justamente.
Bueno, y vos contá a los
anunciantes. Nosotros le agradecemos a Edonis Chocolates, a Bodega Sótano, a Agua San Pellegrino y a Acuapana, y nuevamente le mandamos un saludo al embajador de Marruecos.
Le agradecemos mucho a Charlie, que hoy estuvo,
sí,
muy locuaz.
Es cierto.
Ahí atrás.
Abrazo, Charlie. Sí, buena Charlie, semana.
Todo el equipo de The Planet People. Y a Martín, que está en Qatar.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.